Vale, grabación iniciada.
Muy bien.
Yo
pues entonces...
cierro micro.
De acuerdo, gracias, Antonio. Bien, vamos a empezar. Buenos días a todos. Doña María Antonia, buenos días. Miguel Ángel, qué bien. Gracias por esas palabras hacia Antonio y hacia mí. Aquí tenemos, como siempre, un magnífico equipo. Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza era la delantera legendaria del Atlético de Bilbao en mi época, Edad Media. Pues eso es Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza. Lo podemos hacer aquí con el mejor equipo de alumnos del mundo, ¿verdad? Y empezamos a decir Julio, Cirujano, Ana María, Miguel Ángel, Ángel Luis, María Antonia, María Yolanda, Carmen, María Concepción, María Carmen, María Rosario, Santiago, María Victoria Bautista, todas aquí. El mejor equipo. Bien, vamos a empezar la clase. Ya son exactamente un minuto. Muy bien. Hoy vamos a rematar, en el sentido más relativo de la palabra, el tema del arte abstracto, porque nos queda una clase y media o dos y tenemos que tocar tantas cosas. Todo este folclore que estamos viviendo nos ha quitado tanto tiempo y nos ha desarmado el programa. Y que no os vaya peor. El arte abstracto, ya hemos dicho, que es un poco la culminación de toda la revolución de las vanguardias que se hizo a principio de siglo. No solamente en el tema del arte, sino en general. La abstracción ha afectado a la música, ha afectado a la literatura, por supuesto. ¿Qué es la abstracción, entonces? No, bueno, pues esa pérdida de realismo, que ahora vamos a analizar un poco, porque es muy importante, ¿no? Hay un dato muy concreto. No tiene nada, cuando decimos, hablamos de arte moderno, de arte contemporáneo, decimos obviamente que no tiene absolutamente nada que ver con el arte que podemos llamar genéricamente clásico, histórico, tradicional. En términos exactos académicos sería frente al arte de la realidad, el arte del parecido, el arte de reflejar lo que vemos, con unas normas casi siempre académicas establecidas en la que la perspectiva, la simetría, el contraste, la paleta de colores, todo esto cuenta como norma. Toda la rotura de todas esas normas, el prescindir de cualquier forma de restricción de la libertad, cualquier ley restringe la libertad, evidentemente. Si no sería un mundo sin ninguna ley. La ley pone límites, la ley traza unas fronteras, ¿no? Y define. Bien, esta indefinición del arte contemporáneo, que no sabemos por dónde va, ¿no? Vamos a rematarla hoy con algunas obras, cuando veamos a algunas obras de Vanton Gerloo, uno de los epígonos de lo que se llamó el elementarismo y el mundo de Mondrian y compañía. Cuando veamos algunas de esas obras, entenderemos que se parece más a un cementerio de objetos cotidianos, ¿verdad? De radios rotas y de dinamos y de bicicletas, en fin, arruinadas por el tiempo. En definitiva, vamos a ver luego cómo muchas de estas cosas, o cómo mucha parte del arte contemporáneo, tiene mucho que ver con un término que ya viene de toda la historia de la literatura, del arte, pero sobre todo viene del mundo de la psicología, del mundo del espíritu, el fetichismo. El fetichismo, que Freud lo estudió magníficamente en relación con la sexualidad en general. El fetichismo consiste en sustituir lo real de algo por un objeto que acaba siendo el que motiva realmente esa realidad y nos olvidamos de la realidad. Cuando hablamos de fetichismo, cuando Freud habla de fetichismo y enumera todos sus fetichismos, ¿no? En los cuales, pues, un pañuelo o unos zapatos pueden sustituir la atracción realmente que naturalmente sentimos por las personas. Bien, este fetichismo se extiende hoy día a todo y tiene un problema, que si le quitamos la firma, si le quitamos el certificado de origen, pues se convierte en nada. Cuando vemos que en una subasta en una sociedad de estas de subastas, una sala, aparece vendiendo la guitarra que utilizó cualquiera de estos que tocan la guitarra modernamente, pues si no tiene un certificado de que es de él o ha sido de él, lo que se ha pagado lo hemos tirado por la ventana, o lo han tirado por la ventana. Lo mismo ocurre con la mayoría de estas obras del arte contemporáneo. Si quitamos el fetichismo de la firma que sustituye al valor de la obra de arte, esa obra no vale nada. Así de claro. Entonces, esto nos tiene que hacer pensar en el entorno general del mundo que vivimos, si no tenemos una deficiencia muy grave, una carencia muy grave de realismo. El realismo, positivismo en la filosofía, mil formas de expresarse, ¿no? Arranca de la viejísima y ancestral diferencia entre el pensamiento idealista y el pensamiento realista, ¿no? Que no tienen por qué no tienen por qué excluirse. Pero ha habido una polémica permanente en la que se ha pretendido excluir uno en beneficio del otro. Y eso no nos ha llevado a ninguna parte. Son conceptos perfectamente compatibles, ¿no? Quiero decir que el mundo en este momento, cuando vemos que un bichito, que hay que medirlo en nanodimensiones, o como se llame, nano no sé cuántos, ha puesto patas arriba todo nuestro mundo. Me vais a decir, también pasó con la fiebre negra, con la peste negra, en 1340, por ahí, a mediados del siglo XIV. Y también me vais a decir la gripe mal llamada española y mil epidemias que ha habido. Bueno, pues la situación ahora es muy distinta. Cuando no había un microscopio, cuando no había unos métodos curativos extremadamente desarrollados, medicación, no tenía nada que ver una gripe, una pandemia, una epidemia cuando no habían esos medios, ¿no? De conocer la realidad, en definitiva, ¿no? Hoy día sí. Hoy día tenemos toda a nuestra disposición, todo un armamento científico de todo tipo, desde la pura, desde la observación a niveles ínfimos, desde su contraste con diversos elementos químicos nuevos. Todo esto nos debería hacer pensar que, o nos ha hecho pensar en algún momento, que dominábamos la naturaleza, el ser humano, en su soberbia tradicional, renovada constantemente, ha pensado que estábamos dominando el mundo y que nada se escapaba a nuestros conocimientos médicos, científicos y demás. Pues aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Mes de noviembre del año pasado se presentó el maldito bicho y nos ha puesto a todos en una situación de crisis permanente. Ya veremos. En definitiva, yo reclamo para el arte contemporáneo realismo. Realismo no quiere decir imitación, no quiere decir pura imitación, no quiere decir mero mimetismo, son palabras que estamos manejando, ¿no? Lo que pido y pretendo que el arte del futuro tenga, que evidentemente sea un arte que busque la esencia de lo oculto de las cosas, ciertamente. Aristóteles lo decía, o sea que no es nada moderno, ¿no? Que decía que el verdadero arte consistía en sacar lo que hay de auténtico, de profundo, en las cosas que luego representamos, ¿no? Decía Aristóteles, ¿no? Adelantándose a todos estos. Bien, todo eso quiere decir que hay un déficit claro de realismo. Tenemos que empezar a contemplar la vida con una mirada más real. ¿Qué es el realismo? Pues nos metemos en otro berenjenal, ¿no? Claro, decimos, mire usted, dígame cómo se contempla la vida. Pues, por ejemplo, en economía, ¿no? La economía, toda la vida la economía, tradicionalmente, la hemos definido como etimología. Vamos a la etimología de la palabra, para eso está la etimología. Ecos nomos, la ley de la casa. La ley de la casa es muy clara. Cómo se administra un hogar, cómo se administra una pequeña economía. Pues se administra de una manera muy clara. Lo que entra, se puede gastar. Lo que no entra, no se puede gastar. Si yo ingreso 14 y gasto 20, evidentemente voy a una bancarrota. Porque me tengo que endeudar. El concepto también que hay que cuidar con él. Y las deudas tienen solamente una pega, que hay que devolverlas. Con lo cual, la economía moderna, que se ha olvidado de esa ley primitiva de la ecos nomos, la ley de la casa, ha venido a parar en este tipo de otro concepto que ha vuelto del revés a la economía, ha sido la globalización, ¿no? Cuando ocurren estas cosas, todo el mundo tira cohetes como diciendo ¡Eureka!, ¿verdad? El viejo lo encontré. Pues no, no hemos encontrado casi nada, ¿no? Conceptos como globalización han tardado muy poco en entrar en crisis, ¿no? En este momento tenemos planteados a nivel médico el tema de la globalización. Ahí está lo primero que han hecho para curar o para intentar que no se propague esta pandemia que tenemos, ha sido cerrar fronteras. Esto está muy claro. Pero no solamente cerrar fronteras. Hoy me ha dado un poco filosófico, pero es que estoy hasta las narices de lo que estamos viviendo. Y creo que estamos de acuerdo bastante, ¿no? Cerrar fronteras no solamente en sentido de bajar en Irún o Marruecos, que nos ha dicho que no pasen allí la cantidad de marroquíes que viven y van a descansar en verano a Marruecos, ¿no? Se ha cerrado el estrecho, ¿no? Bueno, quiero decir que no es únicamente un problema de hemos cerrado, y esto es gravísimo, las fronteras personales. Nos están hablando, mantenga usted la distancia social. mantener la distancia social es un término muy raro. Lo que estamos manteniendo ahora es la distancia física. Nos dicen que no nos acerquemos a más a menos de 2 metros de una persona. Como comprenderéis, el mundo, un mundo en el que la relación interpersonal va a tener o tiene esta limitación física de 2 metros, pues evidentemente es un mundo dislocado y un mundo alocado. Si nos dicen que usemos este biombo aquí en la cara, las mascarillas, pues evidentemente es muy difícil besar a un ser querido con una cacharra de estas puestas en la boca, ¿no? Si queremos acariciar algo querido o barato y nos dicen que usemos guantes, el cuerpo humano, que no es únicamente cuerpo, es sentimiento, no es únicamente físico, es sentimiento, es sensibilidad. Al cuerpo humano le hemos puesto fronteras. Esto es tremendo, tremendo. Y lo estamos ya viviendo, ¿no? ¿Qué solución tiene esto? Ya veremos, ¿no? Pero todo esto trasladado al mundo del arte, pues tiene un paralelismo muy grande, lo encontramos muy grande. El arte se ha convertido en una serie de objetos, el arte contemporáneo, vamos, se ha convertido en una serie de objetos cuya vinculación con la realidad es nula, con la realidad. Son puramente objetos físicos a los que se ha otorgado el carácter de... Y esos objetos físicos, naturalmente, han entrado en el mercado, porque en todas estas cosas, en todos estos desequilibrios en los que el ser humano deja de ser la medida de las cosas y deja de tener importancia, me refiero a la sensibilidad y al sentimiento del ser humano, pues siempre hay una legión de aprovechados, ¿no? En arte contemporáneo, la legión de aprovechados consiste en toda una cadena, ¿verdad?, que va desde el artista, su representante, los galeristas, no todos, claro, hablo de los que mienten, de los que tergiversan, galeristas, llamados críticos de arte, plumíferos, autores de textos ilegibles y crípticos, ¿no? Hay en esa legión, se apuntan naturalmente todos los que compran y venden esos objetos, los llamados expertos, ¿no? Los coleccionistas de obras con dinero público, con la colección de tal empresa pública o tal ente público, de los cuales no hay más criterio que seguir esa cadena de gente que gana dinero con el tema, ¿no? Porque verdaderamente el concepto de arte está muy trastocado. Si pensamos en el futuro, habrá que pensar en un arte, yo llamo así, en un realismo, en un arte figurativo, en una figuración que pida abstracción, y un arte a la vez abstracto que pida figuración. Cuando buscamos algún criterio para valorar lo que se hace desde hace 100 años en el arte, el criterio es ese: un arte figurativo o unos objetos artísticos figurativos que están llamando a gritos a la abstracción, es decir, la geometrización, la simplificación, búsqueda de lo esencial. Y a la vez estamos contemplando un arte abstracto pasado ya de rosca, en la cual la desaparición total de la vinculación con la realidad está pidiendo volver a ella. Esto, naturalmente, así enunciado, decís, pues qué fácil, ¿no? Qué fácil no, qué complicado. Lo que digo es que a la mayoría de estos objetos que han entrado en el mercado del arte, porque el arte siempre ha tenido un mercado, de una manera o de otra, ¿no? Estos objetos que han entrado en el arte valen por la firma que tienen, y punto. ¿Eh? Bien, No es que estoy pesimista, llevo ya hace mucho tiempo dándole vueltas al tema que me ocupa de explicar o de enseñar o de compartir con mis alumnos y amigos, compartir lo que es el arte, ¿no? Vamos a ver hoy, hemos visto a Mondrian con su movimiento de Stiegel, hemos visto el estilo, hemos visto a Teo, vamos a ver ahora a muchísimos hay, ¿no? Hemos visto a Malevich cuando lo estudiamos cuando vimos el cubismo, vimos algunas obras de Malevich. Hemos visto, bien, toda una serie de autores que se han alejado de la representación fidedigna de la realidad. Unos han ido hasta el extremo completo de decir blanco sobre blanco, bien, que es una realidad, evidentemente, pero es una realidad no representativa, no especificada, es una abstracción. Hemos ido, ya digo, ganando en abstracción, perdónenseme la redundancia, ¿no? Hemos ido ganando en olvidarnos de la realidad. Y olvidarnos de la realidad, ya hemos visto que en las ciencias o conocimientos sociales nos ha llevado a lo que nos ha llevado, a un mundo en el cual algunos miles de millones de seres humanos no tienen agua potable. En un mundo en el que una serie de seres humanos mueren a unas edades en que, desde el vientre materno, mueren a unas edades en que no deberían. Quiero decir que hemos aceptado como algo cotidiano algo que es inaceptable. Eso que es inaceptable hay que cambiarlo. En el caso del arte, ya digo, que todos estos objetos que se venden y se trafica con ellos no tienen otro valor que la firma o el documento notarial en el que acredita que ese tipo de objeto, garabato, pues es de fulanito de tal. Y fulanito de tal es una persona a la que hemos, de una manera fetichista, convertido en un artista con todo lo que significa la palabra artista. ¿Quiere esto decir que voy en contra de la libertad creadora? En absoluto. Me conocéis muy bien para entenderlo. Lo que voy en contra es del camelo y de el hacer una creación o un arte de creación en el cual ninguna norma nos permita luego decir si lo que se ha creado es arte o no es arte. Si yo quiero medir este papel que tengo delante y no tengo una regla para decir, pues esto mide 40 centímetros, si no tenemos el instrumento de medida o el criterio de medida, no estaremos más que entrando en la dinámica del engaño, de la falsedad, de lo que no es. Bien. Dijimos el último día, cuando hablamos de la abstracción, hablamos de Kandinsky, por supuesto. Hablamos de esa síntesis de esa geometrización, de toda esa manera de contemplar el mundo de una manera distinta a la que había sido anterior. Hablamos de Paul Klee, naturalmente. Ya también sacaremos el próximo día algunas de sus obras. Hablamos del neoplasticismo, Piet Mondrian. Bien, hablamos de todo este tipo de arte que hoy vamos a rematar muy, muy optimistamente, rematar, porque el tema es infinito, con las obras de Van Ton Heerlen y de Van Teteo van Doesburg y de Van Ton Heerlen. Vamos a tener una primera idea muy clara. Lo que esta gente pintó, lo que estos autores de vanguardia pintaron al principio de su trayectoria, fue exactamente el estilo y las cosas que se hacían en su época, y no podía ser de otra manera. casi todos estos pintores que vamos a ver han empezado copiando el impresionismo o el neoimpresionismo, que es una primera manera de abstraer la realidad, a base de desdibujar los contornos, a base de convertir un arte espacial en un arte temporal. Todos estos van a empezar con el puntillismo, bastantes de ellos. Van a empezar con técnica cubista de factura, de maravillosa técnica cubista. El fovismo, con su pareja, el expresionismo, el cubismo con el futurismo, van a ser fuentes de las que toda esta últimos movimientos, vamos a ver, todos estos últimos artistas que han acabado en una abstracción completa, empezaron imitando y copiando. Lo que ocurre es que, para ser exactos, la mayoría de ellos no tenían la categoría o la calidad. Esto parece una herejía. Pues no tenían la categoría ni la capacidad de hacer lo mismo que los anteriores en su mismo nivel de calidad. No tenían esa categoría ni tenían la capacidad genial, que existe muy poca en el mundo, de crear algo rigurosamente nuevo y válido. De acuerdo, hay una innovación, pero la innovación no es cualquier cosa. La innovación tiene que ser algo superior a todo lo que se ha hecho antes. Tiene que tener abuelos, según mi norma de mi criterio de valoración. Tiene que tener abuelos. El arte bueno tiene que tener abuelos. Tiene que ser algo de lo que partimos y lo mejoramos, ¿no? Eso, cuando se rompe como norma y se dice, no, usted haga lo que le dé la gana, ponga un orinal pintado de verde boca abajo y le pone encima una antena de televisión y dice usted que eso es un objeto de arte, pues lo que usted quiera, ¿no? Bien, por tanto, el tema es, ya digo, que si queremos seguir viviendo en un mundo civilizado en el cual la ciencia, ya lo avisó Einstein, que la ciencia nos iba a ahogar. Nos iba a salvar y nos iba a ahogar. Lo dijo Einstein en 1910 o por ahí. Que cuando se desmadrara el tema, nos iba a desnaturalizar, a deshumanizar. No a cambiar la vida, que eso nos la cambian muchas otras cosas, sino que nos iba a hacer perder valores muy importantes, ¿no? Bien. Voy a dejar la homilía de hoy, porque si no, no acabaríamos nunca. El caballero llamado Teo, que os he mandado unos apuntes, ha sido un fin de semana terrorífico de trabajo. Antonio ha sido testigo de excepción, y algunas amigas mías también, y alumnas que me han cuidado en estos días. Ha sido tres días de mucho trabajo. Y aún queda lo de Rusia, que mañana lo veremos, que también está siendo un feliz trabajo, pero agotador. Bien, vamos a hablar de Theo van Doesburg. Ya tenéis ahí toda su vida, papel. 1908, realiza... Bueno, nace en 1883, muere en 1931. Su primera exposición se hace en 1908, y pongo al lado en el papel naturalismo, evidentemente. Sus obras son figurativas, realistas, naturalistas, aunque el naturalismo es un concepto un tanto difícil de explicar. Del realismo al naturalismo hay un grado de acentuación de la realidad, ¿no? Bien, pero vamos a entendernos. Son obras naturalistas, son obras que el parecido y la representación de lo que vemos fuera, lo que nuestros sentidos nos muestran. Ahí tenemos, por ejemplo, el primer cuadro de este caballero. Vascos de pesca amarrados en Volendam. Pues el tema de... Esto está en el impresionismo, lo hemos visto en el cubismo, lo hemos visto todos con una técnica distinta, ¿no? ocurre que estos cuadros que tienen categoría, tienen oficio, una cosa es el oficio y otra cosa es la genialidad. Estos cuadros, pues, indicaban un camino a estos artistas que ellos mismos entendieron que estaba cerrado. Primero porque ya hemos dicho que ya se había hecho. Y para innovar o para seguir adelante en el camino del arte, si pintamos como algo ya se ha hecho, o bien lo pintamos maravillosamente bien, superando a lo anterior, o bien tenemos que elegir otros derroteros y crear otras formas de entender. Estos barcos, muy bien pintados, prácticamente es una serie de colores distribuidos en una tela, ¿verdad? Como decía Maurice Denis, ya lo citamos, Maurice Denis, que una pintura era ante todo una serie de colores y líneas con intención artística. Aquí tenemos esa definición, ¿no? Una serie de colores, una serie de líneas, una serie de imágenes medio difusas, ¿no? Aquí veis unas preciosas proas de barcos, aquí hay unas velas recogidas. Bien, esto ya era llegar al final de esta línea, es decir, más allá de esta línea se puede repetir y reproducir, pero ya esto está, hemos llegado al final, ¿no? Bien, hacia 1915-16, pongo aquí, entendió Theo van Doesburg que había que ir adelante en la geometrización y en la abstracción. Se pone en contacto con el grupo de Stiegel, con quien fundó en Leiden la revista de Stiegel, El Estilo, cuyo primer número salió el 1 de octubre del 17. Luego, en su vida resumida, en 1921-23, es invitada a Weimar también, a los cursos de la Bauhaus. La Bauhaus, vamos a adelantarlo, a ver si nos da tiempo a verlo, nació como una escuela de artesanía, pero inmediatamente cambió a una escuela de diseño. Quiero decir que el comienzo de la Bauhaus en Weimar, luego de otros momentos también, fue una escuela de artesanía en un sentido bastante tradicional. Había que dar un aprendizaje a los artistas, arquitectos, pintores, en los cuales se empezaba por manejar los pigmentos, las materias primas que manejábamos, el carpintero, la madera, el trabajo de la madera, la fabricación del ladrillo, la talla. Es decir, era la primera escuela de la Bauhaus, la casa, el arte de la casa, fue una forma bastante tradicional, bastante convencional, artesanal, que cuando llegan toda una serie, se incorporan a los primeros creadores, toda una serie, pero no es un tema arquitectónico al principio, cuando se incorporan toda una serie de artistas que ya están metidos en la abstracción, se convierte entonces más en una escuela de diseño en el sentido de diseño contemporáneo, innovador, etcétera, etcétera. Funcionalidad, todo lo que queramos utilizar como palabras. Vamos a ir del Art Nouveau, que siempre está presente, al Art Deco, que esa es la auténtica firma del mundo de la Bauhaus, su relación con el Art Deco, en el cual había que entender que la aplicación del cubismo es una forma de practicar ese moderno nuevo diseño. Todo esto, ya digo, que tiene la influencia de que todos estos artistas de la abstracción, Kandinsky y demás compañeros, conocieron el mundo de la Bauhaus, conocieron el mundo del diseño. Todo ello motivado por unas necesidades sociales. Cuando Adolf Loos, el arquitecto vienés, escribe Crimen y Ornamento, está diciendo: no me venga usted ya con más palacios barrocos llenos de floritura, porque ha habido unas necesidades bélicas y ahí desde la guerra franco-prusiana del 70, en 1870, luego había la Primera Guerra Mundial y demás, ha habido una serie de factores sociales, la emigración de la gente del campo a la ciudad, la industrialización, la destrucción masiva de las guerras, en las cuales no se puede hacer ya una arquitectura, hay que ir en la que la decoración predomine sobre la funcionalidad, la función hacia el órgano, la función va a hacer a la arquitectura contemporánea. Ya decíamos esos ascensores en el exterior de los edificios y demás, ¿no? Todo esto nos lleva a un mundo de líneas rectas, de ángulos rectos, a un mundo de caja, de paralelepípedos, a un mundo de cubos que vamos a estudiar. Bien, nuestro amigo Bodensburg se va a la Bauhaus, en la que aquí digo, mira, lo he recogido aquí. En la Bauhaus, la visión de la Bauhaus para modificar, digo aquí, Van Doesburg y Moholy Nagy, otro artista interesante de la abstracción, hicieron modificar la visión de la Bauhaus 1923 en el método de enseñanza y en la actitud, basados primeramente en la artesanía, sigo leyendo lo que os he mandado. Cambio en el método de enseñanza y actitud basadas en la artesanía por un método basado en la estética de la máquina y la producción en masa. La industrialización, el mundo, ya digo, nuevo al que había que asomarse, hace que la Bauhaus cambie su enseñanza y su visión del tema hacia ese mundo en que la estética de la máquina, de la industrialización, de la producción en masa, sea la que condicione la creatividad artística. Bien. La otra revista en la que colabora, además de Stichl, es la revista Mecano. Su nombre lo indica muy claramente. Y los que hemos tenido mecanos de pequeño, sabemos de dónde venía. Que apareció en 1922, en la que otros artistas como Arp, Jean Arp, Ostistansara, dadaístas, Kurt Schwitters, expresionismo, diversas cosas, ¿no? Colaboraron. Él había colaborado y había sido discípulo, alumno, discípulo y colega de Mondrian, pero en 1924 se separa y escribe también su tratado, porque todos estos artistas, además de ser artistas activos, físicos, eran teóricos del arte, ¿no? Tenían que explicar lo que querían hacer. Mondrian ya vimos, Kandinsky ya vimos, de lo espiritual en el arte, o el punto y la línea, el plano, bueno, vimos cantidad de obras. Pues naturalmente nuestro amigo Toesburg no se aparta del tema y escribe en el año 24 un manifiesto realmente que es lo que dio lugar a algo que llamaremos elementarismo, que se llama Principios Fundamentales del Arte Nuevo. Todos escriben un arte nuevo, nueva forma de ver el arte, nuevos principios, nuevos desarrollos, nuevo, 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 nuevo. La palabra nuevo está permanentemente puesta. En este libro traza lo que se llamaría luego el elementarismo, que va a suponer, importante que lo retengamos, el punto más alto de la evolución pictórica que había pasado, vamos a decirlo una vez más, de la composición clásica, simétrica, a la composición concéntrica, cubista, y de ahí a la composición periférica, neoplástica. Todos estos son conceptos que utiliza en el libro este, lo de la composición concéntrica, cubista y la composición concéntrica perifera neoplástica. Pues vamos a estudiarlo porque uno de los problemas del estudio del arte abstracto y del arte contemporáneo es que la manipulación del lenguaje es absoluta. Y es una manipulación del lenguaje en la cual parece que estamos haciendo acertijos todo el tiempo, ¿no? Cuando leemos algunas frases nos dan ganas de acabar, como en el viejo chiste, la gallina, porque es que esto estoy explicando, ¿no? El acertijo, la gallina. Bien, lo vamos a ver aquí. el definitiva esta contraposición, este ir en contra de lo establecido, que es tan típico del arte, ¿no? Si Mondrian, por la razón por la que rompe Doesburg con él, una razón muy nimia, verdad, no es ningún drama. Mondrian había utilizado los cuadrados, los rectángulos, los tres viejos cuadrados de con los tres colores primarios y los tres colores neutros, negro, gris y blanco, frente al rojo, azul y amarillo. Pero Doesburg dice, hay que mejorar la cosa, y añade una nueva dimensión, la concepción que vamos a llamar elementarista. Las diagonales, el plano inclinado y colores disonantes, digo aquí, que destruían el equilibrio de la horizontal y la vertical, típicos de Mondrian, cuyo equilibrio era la horizontal y la vertical. Aquí nuestro amigo Doesburg, que no descubre ningún Mediterráneo, evidentemente, no descubre nada, está muy claro, pues introduce una dimensión antinueva a base de líneas diagonales, planos inclinados. Bien, como digo, no es la penicilina lo que descubre, ni otras cosas de real importancia. ¿Esto qué nos hizo decir? Bueno, pues si el mundo se ha movido en tres dimensiones habitualmente, vamos a buscar una cuarta dimensión. Con lo cual nos metemos en otro berenjenal de palabreo, en el complicado, hablar de la cuarta dimensión, ¿no? Bien, pero todo esto hay que leerlo, está escrito, ¿verdad?, en los libros estos. ¿Qué supone la revolución en un aspecto positivo de Doesburg? No es revolución, sino simple cambio. Pues que lo que era sosiego y equilibrio en Mondrian, estos cuadrados que hemos visto, la introducción de Doesburg de planos inclinados, de diagonales, introduce un elemento dinámico y tensionado. Por tanto, pasamos de la tranquilidad o del sosiego a la tensión. Bien, tampoco esto digo que sea para... Hay gente que ha escrito 1000 páginas sobre esto y ha cobrado por ello, ¿no? Bueno, yo lo digo en muy poco, en 3 palabras, y no cobro por ello. O cobro mal. En definitiva, ¿cuál otra consecuencia que tuvo es también... En este diálogo de las artes han tratado de dialogar siempre, las diferentes artes, arquitectura, escultura, pintura. Giorgio de Quirico, nos acordamos inmediatamente, ¿no? Esos maniquíes arquitectónicos, vamos. De hecho, de Quirico nos pintaba unos magníficos arqueólogos con un vientre y un pecho lleno de edificios antiguos, ¿no? Bueno, esta es una manera de... Pero las artes más profundamente han tratado ahora llaman interactuar, que es una palabra terrorífica, han tratado de dialogar y añadir visión nueva. Por ejemplo, todos os recordáis muy bien lo que es un collage en francés. Bien, un collage en pintura, cuando hemos visto a Juan Gris, cuando hemos visto a Picasso, cuando hemos visto... Es un intento de dialogar la escultura con la pintura. Al darle un volumen a la pintura, una rejilla de mesa, una rejilla de una silla, unos elementos, arena, cigarrillos, trozos de periódico, alambres, hemos hecho una cosa, que es dar a la pintura un carácter escultórico o amalgamar. Bien, nil novo sub sole, nada nuevo bajo el sol. En las tallas de la época del siglo de oro español, en las imágenes religiosas en la escultura religiosa de los pasos de Semana Santa y demás, ya se introducían, ya se colocaban en ellos ojos de cristal, cabello natural para encima, para no tener, para no confundir la escultura, tallar una madera, tallar unos cabellos, se ponía encima unos cabellos real. Quiero decir que las uñas, también se ponían uñas. Quiero decir que la amalgama, o el hacer dialogar, o superponer, o imbricar unas artes con otras, viene de siempre. En dimensiones muy inferiores a las que estamos ahora manejando. Una de estas dimensiones es la que se plantea Doesburg, de amalgamar pintura y arquitectura, hacerlas intercalarse y añadir las cosas buenas de las dos, las cosas positivas, ¿no?, y artísticas. Bien, Doesburg fue un hombre muy culto, aquí digo, que se interesó por la teoría y la crítica artística, por la literatura dramática, por la poesía y por la novela. Fue un hombre culto, en definitiva. En 1924, en el tema plástico que nos ocupa, plástico, ya decimos que abandonó o se separó de la dogmática construcción de Mondrian, del neoplasticismo de Mondrian. El neoplasticismo tiene algo de dogma. No se salga usted de estos cuadrados, ¿no? Luego veremos que va a caer en algo muy parecido, porque eso tiene muy poco recorrido, que se dice hoy día, ¿no? Y propone, ya digo, todo ese mundo de la inestabilidad dinámica frente a un estatismo, quietismo y lentitud, digamos, tiempo lento, frente al Mondrian. Por supuesto, al hablar de arquitectura y pintura, dijo que eran manifestaciones de un idéntico. Él dijo textualmente que arquitectura y pintura eran manifestaciones de un mismo orden estético y funcional. Es decir, que intentó borrar las diferencias para buscar esa amalgama. Me extraña mucho que en sus textos no he encontrado la palabra escultura. Podría haber dicho también que arquitectura, escultura y pintura son que la realidad, que son manifestaciones de un mismo orden estético. Bien, no lo dice. Bien, luego conoce a un caballero también inquieto, que es Cornelis van Aestern, aquí está apuntado, que escribe con él un nuevo ensayo de teoría artística, se llama Hacia una construcción colectiva. Bien, ¿qué ingrediente o qué virus metemos ahora? Pues es muy sencillo. El colectividad, una palabra colectivo desde la Revolución Soviética y desde la sociología, estaba bastante en boga. En otras palabras, la actuación en grupo sobre una obra de arte y la autoría colectiva quiere decir no solamente que en una misma obra participen físicamente dos personas, o tres o cuatro, sino que más personas se propongan seguir un camino similar. Esto no es más que la definición de vanguardias. Un grupo de personas, artistas, en un momento dado y en un sitio determinado, con una visión del arte determinado, se juntan para hacer un grupo. Bien, luego vemos las diferencias. En definitiva, cuando hemos dicho arquitectura y pintura, fijaros hoy día la cantidad de arquitectura que abusa de las fachadas pintadas como cuadros de Mondrian o como cuadros de Theo van Doesburg. Vemos un edificio moderno en Berlín, por ejemplo, hay una cantidad de ejemplos que son auténticas cajas de zapato, superpuestas, y con unas fachadas, con unos paneles pintados en unos colores vivísimos, rojo, azul, amarillo. Aquí tenemos ahí en la carretera que va a Barajas, ¿no? Algún edificio, hay mil muestras. Los arquitectas y arquitectos que me escucháis, lo podéis mejorar el tema, ¿no? Por tanto, la arquitectura se hizo pintura y adquirió esa forma, ¿no? Se hizo pintura no en su aspecto constructivo, no en su aspecto estructural, sino en su aspecto decorativo. La realidad es esa. Que esa decoración de fachadas en distintos colores tenga influencia en lo estructural, ciertamente, vamos a dejarlo en un 1 por 1000. En un 1 por 1000. Bien. Y a su vez, invirtiendo el tema, Cézanne dijo claramente que la pintura, que en un cuadro deberíamos buscar más que el parecido fotográfico, la arquitectura del cuadro. Es decir, una pintura, independientemente de parecerse a, que es una manera maravillosa de hacer arte, ahí tenemos la historia del mundo. Además de eso, cuando prescindimos del parecido o queremos ir más allá, hay que buscar una pintura en la cual en el lienzo lo que encontremos es una arquitectura propia, independiente de que sean bañistas o las grandes bañistas, caso de Cézanne, cuando en una composición piramidal incrusta a unas bañistas en un paisaje idílico, paradisíaco, de una Arcadia feliz, hay una arquitectura del cuadro, hay unos colores, hay unas formas, hay unos volúmenes totalmente independientes del tema, ¿no? Independientes de la mera reproducción. Bien, siguiendo con nuestro amigo, en 1926-28 colabora en la remodelación de un café Obet, del café Obet, y aquí tenemos el mejor ejemplo de lo que va a ser arquitectura y pintura. Aquí lo vamos a ver cuando en Estrasburgo, una sala de fiestas, café, sala de exposición, bueno, un sitio de estos, el Aubete, lo club nocturno, con la ayuda de Jean Arp y su mujer, Sophie Tauber, Arp Tauber, con el sistema de apellidos en el extranjero de la mujer, pues ya veréis aquí perfectamente lo que acabo de decir, cómo pintura y arquitectura se combinan divinamente. De los infinitos movimientos que salieron abstractos a partir de los años 30, sobre todo en Francia, el arte concreto, el cercle et carré, círculo y cuadrado, abstracción, creación, bien, son etiquetas, etiquetas, y son variaciones sobre un mismo tema, que ya las veremos en otro momento cuando tengamos tiempo. L'art concret, le cercle et carré, la abstracción, creación. Todo esto son formas, ya digo, variaciones sobre un mismo tema de la primerísima abstracción que empezaron Kandinsky, sobre todo Mondrian y compañía. En 1931 fallece y vamos a pasar a ver su obra, para la cual tenemos, pues creo que son bastante tiempo. Primera obra, barcos de pesca, lo cual quiere decir tradición impresionista en este caso, que es como empieza. Aquí todo lo tenéis clarísimo ya directamente en la mente. Entramos en la tradición puntillista, neoimpresionismo, su autorretrato. Aquí tenemos como escultor composición dentro de una esfera, bien, una forma de deshacer una esfera. Aquí tenemos lo que decíamos, una escultura, que aquí la escultura se funde con la pintura. Es decir, pintamos la escultura, luego veremos arquitectura, pintura. Esta composición fuera de un ovoide, no es, no es, quiere decir extraído de un ovoide, lo cual es un jeroglífico, ¿verdad? Porque decir que esto se extrae de un ovoide, pues muy bien, tiene una serie de cuadrados, cubos y paralelepípedos, ¿no? En los cuales la pintura se mezcla con la escultura. Este tipo de construcción, penetración de volúmenes, pues son una serie de volúmenes claramente determinados. Son volúmenes originariamente cubistas, ¿no? De cuadrados y paralelepípedos, que conforman una escultura. O un volumen para una arquitectura, lo que queramos. Volvemos aquí. Aquí, en definitiva, no se separa mucho Van Doesburg de nuestro amigo Mondrian. Composición índigo-violeta derivada de un triángulo equilátero. Muy bien. No vemos gran diferencia, ni la hay. Tríptico, pues muy bien. Aquí tenemos, en vez de un tríptico bizantino con la Virgen en medio y los apóstoles, o un tríptico de un cónsul romano cuando inaugura su periodo de mando, Biombo, en el mismo motivo de Mondrian y el mismo motivo suyo. Aquí le preguntaba a Antonio como ingeniero y pregunto a Julio como matemático y a todos los matemáticos y matemáticas que andáis por ahí. Composición derivada de la ecuación y igual a x2, no sé si es cuadrado, más bx más 18 con verde, naranja y violeta. El planteamiento de un arte matemático derivado de unos planteamientos matemáticos se me escapa totalmente a mi conocimiento de la matemática y no sé qué exactamente, si lo que está buscando es un diálogo de... Es una estupidez, gracias Miguel Ángel. Se acerca una elipse, bien, estamos viendo problema de ratios, problema de proporciones, problema de... Mire usted, no sé, ya alguien nos lo dirá mejor. Y lo mismo se repite como el bolero de Ravel, ¿no? El bolero de tararán, tararán, pues aquí la ecuación sigue siendo la misma con verde, naranja, violeta y negro. Aquí tenemos otra vez composición derivada de otra ecuación. Una cosa es que estos objetos nos resulten graciosos, ¿no? Simpáticos, como adoquines o como paneles de algo o tapas de un libro. Y otra cosa es que entendamos la relación matemática con la ecuación esta y me doy por vencido por completo. Aquí seguimos igual, composición en un cuadrado. Año 1930. Aquí tenemos 12S por R, E3, construcción por una escultura. Bien, aquí el mundo de la pintura, el mundo de la pintura se acerca a muchas cosas. Por eso digo, esto no es de la proporción áurea, evidentemente. No es la proporción áurea griega. Aquí lo que tenemos es un plano de una máquina. Un plano de una máquina, un diseño, ¿no? Y lo que hacemos es que confundimos un plano industrial con una obra de arte. No cabe duda de que un plano industrial es una obra de arte industrial. Muy claro. Es una obra de arte maquinista, ¿no? ¿Qué nos queda de tiempo, Antonio? Muy poco, ¿no?
No, queda una hora. Una hora.
Ah, nos queda una hora. Pero es que yo tengo mal el reloj entonces. Mi reloj marca la una, marca las dos.
Llevamos una hora de grabación.
Ah, muy bien, bueno, fenomenal. Estoy corriendo aquí yo ahora como la homilía del principio, la omelette, ha sido muy larga, pues a lo mejor me estaba pensando que habíamos agotado el tema. Vamos más despacio. Ya dijimos que en 1918 por ahí empezó a cambiar hacia la abstracción. Y fue evolucionando. Aquí tenemos otra, una obra que hoy diríamos minimalista, vamos, muy claramente minimalistas, ¿no? Un cuadrado blanco en el cual intuimos unas divisiones alrededor, como veis, un rectangular aquí, una rectangular y otro rectángulo aquí, que, digamos, puedo hacer el isométrico de la intersección con una esfera y también sería arte en geometría despectiva. Gracias, señor ingeniero de caminos. Evidentemente, todo esto es geometría descriptiva. Si yo pinto una circunferencia y estoy haciendo arte, es un elemento geométrico. Está claro que la matemática y la geometría y el diseño industrial está clarísimo, que son formas bellas, una belleza distinta, ¿no? Aquí tenemos línea extendida y cerrada. Bien. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo, mirar mis manos, si yo cojo esta figura y la abro, como si fuera una regla de estas plegable, la cojo de aquí y de aquí, y la abro y la convierto en una línea recta, pues está claro lo que está diciendo. Línea extendida y cerrada. Ha cogido una cosa así, la ha cerrado, cuidando muy bien de que los ángulos de cierre no sean redondos o curvos, sino que sean así. Bien, ¿esto qué quiere decir? Pues que una línea, un palo, podemos convertirlo, puede... Buenos días, Victoria Bautista, guapa, qué tarde llegas. Podemos interpretar cómo una línea recta se puede convertir en una línea cerrada, una línea extendida en una línea... Pues muy bien. Dinamismo, evidentemente, da un dinamismo, como decíamos antes, que Van Doesburg lo que hace es introducir en ese mundo estático de Mondrian dinamismo, a base de planos inclinados, a base de diagonales y demás. Aquí tenemos un ejemplo. El romper un cuadrado por abajo, poner sus lados a distinto nivel, da un movimiento al tema, de acuerdo. No es lo que hizo el futurismo con el cubismo, que eso sí que fue introducir inteligentemente un cubismo en movimiento, pero bueno, bien, admitamos que hay una abstracción en movimiento sobre la de Mondrian. La función de línea, aquí a matemáticos, otra vez lanzo el SOS, Save Our Souls, salvad nuestras almas. Función de líneas, una función matemática, es lo que los matemáticos sabéis, a mí ya se me ha olvidado. Pero, ¿cómo se hace o cómo se traduce una función matemática plásticamente a una función de líneas? Explíquenos usted, señor Van Doesburg. Función de líneas, seguimos con el tema. Función de líneas en rojo y verde, 1937. Mismo arcano y mismo misterio. Función de líneas curvas y líneas rectas. Como podéis comprender, si a este objeto le quito algo que por alguna parte aparecerá, que es una firma que pone Theo Van Doesburg, pues como me decían tantas veces mis alumnos, Jesús, ¿cuántos Theo Van Doesburg como este quieres que te hagamos, no?
Jesús. 5.000. Jesús, oye, ¿será posible de que estés... estamos en Vantorgelu y no he podido estar atento a toda la charla, pero luego tenemos a Theo Van Doesburg.
A Van Doesburg.
Estamos ahora con Van Doesburg. Es que has nombrado nombrado a Van Doesburg en alguna ocasión.
Bueno,
Es posible.
Ay, por Dios.
Es posible. Pregunto, va, yo no,
No lo sé, es que hemos puesto los dos.
El de Van Doesburg está...
Es que hemos puesto los dos.
No, en el primero va, el primer PDF es de Van Torgelu y el segundo, que está por subirlo, mira, este concretamente, este ya es el de Theo Van Doesburg. Estamos en Van Torgelu. Y creo que dentro de las explicaciones que has dado,
pues
es posible que hayas nombrado por equivocación a Theo Van Doesburg. Pregunto, es que no he podido estar atento.
Totalmente, porque hemos...
Lo digo, lo poco que he podido escuchar.
Totalmente nos hemos equivocado en la...
Vale, solamente era por...
Era una explicación de Van Tongerlu sobre... Sí, no, un grave error.
Lapsus,
pero es que como pensé que empezaríamos con
Doesburg... Doesburg vendría a continuación. En cuanto tú me digas, permíteme, suelta el ratón. En cuanto tú me digas, aquí tenemos a Theo Van Doesburg, con todo, con el PDF de Theo Van Doesburg. Pero estamos en el de Van Torgelu. Lo ves claramente que estamos con las 31 diapositivas que me mandaste de Van Torgelu. Y para continuar con el PDF de...
Pues ponme con Van...
A ver, Theo Van Doesburg, que es...
Vamos a echar para atrás y a enmendar
el error. ¿Quieres que te ponga Van Doesburg? ¿Te pongo Van Doesburg o...?
Vamos a empezar con Van Doesburg. Venga,
pero suelta el ratón, sí, sí. Un segundito.
Pon Van Doesburg.
Ahí está. Venga. Ya lo tienes.
Bien, aquí hay un paralelismo que... casi justifica mi error al... Vamos a ver una serie de imágenes muy parecidas, vamos, en el sentido artístico, ¿no? Aquí, en Van Doesburg, el autorretrato con sombrero equivalía a lo que Van Tongerlu hacía con los barcos atracados en el puerto, ¿no? Es decir, empezaba pintando haciendo un arte ligado al fobismo, al impresionismo y demás, ¿no? Este es un autorretrato con sombrero. Perdonar la metedura de pata completa, pero no me he dado cuenta. He aplicado conceptos generales a dos pinturas distintas. Bien, otra vez Van Doesburg se autorretrata con unas formas que, insisto, no tienen una categoría. No superan en absoluto sus fuentes históricas. Pasamos a... un tercer autorretrato de Van Doesburg. Lo mismo, estamos en un mundo que recuerda a Van Gogh, por ejemplo, y que recuerda al fobismo, pero que realmente no añade nada nuevo. Todo esto, imagino, que es lo que le hace es mejor en la caricatura. Van Doesburg es mejor en la caricatura que en el dibujo, con el retrato más expresionista. En este cuadro todos estáis pensando inmediatamente, perdonad la tontería de haber puesto primero uno que otro, en este cuadro del mendigo, pues estamos viendo a Picasso perfectamente, todos los que estamos viendo el tema, ¿eh? Y también estamos viendo el expresionismo, estamos viendo a Kirchner y demás, ¿no? Aquí estamos viendo el cubismo directamente, estamos viendo este autorretrato cubista, hemos visto tantos... es un retrato abstracto, pero realmente es un retrato en el cual la técnica cubista ha evolucionado a una mayor abstracción, ¿no? Aquí vamos, esto es lo que nos confunde con Van Tongerlu, que lo vamos a ver luego. Y aquí una iglesia abstracta, también hemos visto cómo Mondrian hacía unas magníficas ejemplos de estos, ¿no? como a bocetar o como a abstraer los elementos básicos de un plano de una iglesia. En esta época, Van Doesburg venía aquí en el texto que hemos dado, e introdujo, además de esas diagonales y además de esos cuadrados, introdujo el círculo, la línea curva, ¿no? Y dando un enorme dinamismo a esta forma de pintar que empezó con Mondrian, ¿no? Y creando unas imágenes mucho más bellas por este planteamiento piramidal, muy clásico, por tanto, en el cual una naturaleza muerta a base de objetos abstractos que tenemos aquí, como son estas esferas, estas circunferencias, estos muy bello cuadro y con una riqueza colorista que va más allá de lo que había limitado Mondrian, ¿no? Aquí seguimos con lo mismo, una composición también, no tan naturaleza muerta, a base de estos elementos que distorsionan la visión de Mondrian, la convierten en más dinámica. Lo mismo en esta composición, otra vez una naturaleza muerta. Exactamente lo mismo aquí, con una peculiaridad, que es una grisalla, prácticamente es una grisalla lo que tenemos delante, y con elementos vegetales, prácticamente esto recuerda mucho a una serie de elementos vegetales. Una pena que me haya equivocado en el tema, pero vais a ver que hay una correspondencia que justifica mi metedura de pata completa, por la que me disculpo. Aquí volvemos otra vez a una fuente cubista, lo que decíamos al principio, todos estos abstractos empezaron a utilizar todas las vanguardias anteriores, ¿no? En este caso los bailarines pues están claramente bellísimamente expuestos, ¿no? Como figurines de una representación teatral, un ballet. Aquí en este paisaje es muy curioso porque el paisaje, como veis, está tomado desde muchos puntos de vista. Hay algo de multivisión simultánea, pero sobre todo de un paisaje elevado aquí arriba, ¿no? Parece que está contemplando un pico, un tejado en forma de pico ahí, ¿no? Una vista de avión prácticamente. Aquí tenemos algo que nos recuerda a los jugadores de carta de Cézanne cuando hacía aquella, no tiene nada que ver estéticamente, pero bueno, de composición, pues sí, es así, ¿no? Con esta alusión tan divertida a la baraja por aquí arriba y una mesa de jugadores de cartas no en un estilo cubista, porque realmente aquí no hay. Es un estilo en el que los planos de Mondrian o de Van Doesburg se combinan de una manera mucho más dinámica, que es lo que decíamos antes, se combinan de una manera menos quieta, más dinámica, ¿no? Son triángulos y demás. Aquí tenemos un árbol, también una composición con rastros de cubismo, pero fundamentalmente abstracción a base de esos planos que se están moviendo más, esas formas de triángulos y demás, ¿no? Rectángulos, cuadrados y rectángulos. Aquí tenemos un precioso retrato de interior de una joven sentada en un interior, su mujer Lena, totalmente mezcla del influjo cubista con el influjo de una progresiva abstracción, ¿no? Y también los colores van buscando una economía de color muy grande. Van Doesburg aquí imita a Mondrian muy claramente, como hemos visto en muchas de las abstracciones de Mondrian. En este caso le llama dibujo de color para chimenea. Bien, es una forma de ensayo de buscar distintas. En la vidriera, por ejemplo, es una forma que practicó, que a la creación de vidrieras, tanto Van Doesburg como Van Tongerlo luego hicieron una serie de diseños para vidriera y que a la vez nos sirven como composición que supone en evocar algo. En este caso evoca un baile de esas figuras que se están moviendo. El baile evidentemente es más curvo que vertical, que recto, ¿no? Y por eso esas curvas de cabeza, de cuerpo, de pecho, abusa más de la curva, que ya dijimos que la introducía frente a Mondrian. Aquí ocurre lo mismo, exactamente igual. Aquí exactamente tenemos una vidriera emplomada, como todas las vidrieras. Las vidrieras se emploman para que los distintos trozos de cristales que se ponen no se caigan. Es dar fuerza al sistema. En este caso, pues aparece un motivo mitológico, el cisne de Leda o lo que queramos pensar, ¿no? Aquí nos metemos en otro tema que también hemos visto ampliamente en la mujer en un estudio. Aquí parece haber una forma femenina sentada. No está claro el tema, pero con unas líneas rectas, con unas figura, esa composición que titula Mujer en un estudio. Y lo mismo que ocurre con el baile ruso. Aquí realmente la vinculación con el baile ruso es cero, ninguna. Pero bueno, ahí lo tenemos. No estamos viendo a los bailarines levantando los pies y las rodillas. Aquí tenemos una composición en gris, lo mismo de antes, pero una monocromía, una grisalla. Ragtime. Todos conocemos la música de locos americana del ragtime. ¿Qué tiene esto que ver? Bueno, aquí cuando vuelve aquí a esta vuelve Van Doesburg a lo que ha rechazado al principio, se ha quejado de los cuadrados estáticos de Mondrian, ha introducido líneas verticales y demás. Realmente aquí vuelve de alguna manera a recuperar la idea de Mondrian, ¿no? Solo que con mayor dinamismo, con mayor movimiento, los cuadrados no están ordenados según una forma rígida, no hay un dogmatismo. Bien, aquí tenemos la misma historia con otra composición. Aquí tenemos algo muy interesante, esta portada o cartel para ese movimiento abstracto, la sección DOG, que también lo hemos visto cuando en mi metedura de pata de espigar a Van Tongerlo aparecía en la sección DOG el arte concreto y demás movimientos abstractos, ¿no? Es que la vida de Doesburg y Van Tongerlo busca una excusa muy, muy débil, tiene muchos puntos en común, ¿no? Aquí lo que merece la pena hablar es de la influencia del constructivismo ruso. El constructivismo ruso, que ya veremos si nos da tiempo, creó para empezar un lenguaje, un alfabeto muy riguroso para que el pueblo ruso pudiera entender lo que se leía y demás, ¿no? Había que enseñar a leer a mucha gente y las letras de palo, eran fáciles de leer. Por tanto, más que la letra cursiva, esta forma de... también lo veremos. Aquí, en este caso, aplica el constructivismo ruso realmente al what is dada. Pero como el dada es una serie de majaderías, pues le quita la H de aquí arriba, con lo cual lo hace más dada todavía. Rompe la lógica de escribir correctamente, ¿no? Aquí tenemos un Doesburg que también, como Van Tongerlo, eran arquitectos y escultores. Pues esto es una acumulación de un diseño de una maqueta de la casa del propio artista, en la cual una serie de cubos y de serie de cajas, normalmente, estructuradas de volúmenes combinados artísticamente, van a crear una casa, ¿no? Visto desde arriba. Y lo mismo ocurre en este caso, que se llama material desnaturalización, destrucción. Aquí lo que estamos ante un colaje muy claro, aunque ante la idea del colaje, también heredado del viejo cubismo, como hemos visto antes. Lo de la destrucción hace alusión a que en vez de ordenar estos elementos, los mezcla todos y los pone ahí juntos, ¿no? La contracomposición aquí, pues es una forma de negar la composición clásica y equilibrada. Bueno, aquí lo que decíamos antes, Van Doesburg introduce líneas diagonales distintas de las horizontales y verticales de Mondrian. Esa fue la aportación que hizo más para darle un dinamismo mayor a la figura. Esto es una, lo que decíamos cuando hablábamos equivocadamente de la reconstrucción del Café Obet en Estrasburgo. Pues hace este primer plano una axonometría de la reconstrucción de este café que va a hacer la brasserie Café Obet en Estrasburgo, en el que van a participar otras personas, como hemos visto en Banton Herlu. Y como hemos visto, Jean Arp y su mujer, su esposa, Sophie Tauber. Vamos a ver esto más en concreto. Esto es lo que os decía antes, que es lo mismo que pasaba con colores y techos y paredes. Aquí estamos fusionando arquitectura y pintura. Es decir, estamos por eso la equivocación de Banton Herlu, digo que tiene alguna disculpa pequeña, ¿no? Fusionando exactamente arquitectura y pintura. Estamos viendo aquí lo que decíamos de esos edificios, que la fachada entera es de un color o de varios colores o cuadrados, de Berlín o Barajas. Bien, colores para techos y paredes para decorar Lobet. Pues ya está bien claro que va a hacer una especie de gran cuadro en la pared, en las paredes en las que arquitectura y pintura se dan la mano, ¿no? Aquí sigue el mismo tema que hemos dicho antes, la introducción de líneas diagonales y demás para dar a las composiciones mondrianescas un dinamismo que no tenían. Aquí buscamos lo mismo, es decir, tanto los matemáticos como Banton Herlu y Doesburg, los dos, introducen en Banton Herlu hemos visto, cuando hemos pasado aquellas ecuaciones, ¿no? Y aquellas funciones, pues aquí lo que hace es introducir elementos geométricos, es decir, el cuadrado, como si fueran cubos, en una perspectiva. Geometrización del arte de la pintura. Bien, contraposición simultánea. Lo que se pretende aquí es llevar aún más extremo ese dinamismo de las diagonales y demás. Al final entró en una etapa, año 1931, justo el año que muere Banton Herlu, en la cual se dedica a hacer unas composiciones biomórficas. La línea curva la aplica no solamente a la geometría, sino a elementos eléctricos, industriales y demás, como también hará el otro. Aquí, en el año 31, es una curiosidad, ¿no? Pinta este paisaje sobre un tema clásico, crea una composición, una forma de modernizar un paisaje, un molino con río. Y aquí, en esta última diapositiva que tenemos de él, titula Desesperación, lo cual, pues dado el nivel a que había llevado la evolución de esa abstracción, pues podías entenderla mejor, ¿no? Bien. Antonio, vamos a poner otra vez a Van Gerlu, que esto va a pasar a la historia. Esta confusión. Antonio.
A ver, ya estoy, dime.
Vamos a Van Tongeren.
Vamos aquí, pues escogemos el documento de George Van Tongeren, que está aquí. Ahí va. Y queda donde lo dejaste.
Queda donde lo dejamos. Bueno, comprendéis que si vemos esto y vemos a Doesburg, pues no tenemos, hay motivos para entender que me haya podido, o que haya podido aplicar conceptos de arte abstracto a uno y a otro, porque se parecen mucho. Y lo vamos a ver desde el principio. En los autorretratos de Van Doesburg eran el equivalente a estas pinturas primeras de tipo impresionista, de tipo naturalista, de Van Tongerloo. Veíamos una evolución parecida. Y lo mismo, pues, en este autorretrato. Se nos ha olvidado poner aquí arriba Van Tongerloo, Antonio, y no nos hubiera... Bueno. La composición de una esfera que hemos visto también. La aplicación, en este caso, de la pintura a la escultura. En esa fusión que ambos preconizaban, ¿no? Hemos dicho penetración de volúmenes, ordenación, por tanto, de unos cubos y de unas paralelepípedos de una manera escultórica. Aquí, en este caso, decíamos que todos tienen al padre Mondrian como arranque, ¿no? Esta forma de compartimentar un cuadrado separado por gruesas líneas negras, mezclando el blanco, el negro y el gris y los colores primarios. Solo que aquí se enriquecen. En el caso de Van Tongerloo, con el violeta y demás, ¿no? Índigo, verde. Lo que hemos dicho, el tríptico. En vez de tener aquí un cónsul y unas escenas de circo y de carreras de caballos, pues tiene un biombo. Nos metemos en las matemáticas, ya hemos dicho claramente el tema. Cómo juega con estos conceptos, que ya digo que son unas visiones en las que tendría más interés que la vinculación matemática-pintura tuviera una explicación más evidente, ¿no? Aquí no hay ninguna, ¿eh? No veo proporciones, líneas. Aquí veíamos esa forma de dar dinamismo a una línea, ¿no? Abrir una línea... Función de línea, lo mismo estamos, ya hemos dicho antes. Bien, hasta aquí llegó la metedura de pata de explicar cosas muy parecidas. Vamos a seguir viéndolas. Aquí decíamos esa fusión de función de líneas curvas. ¿Qué es lo que aquí decíamos? Pues que si aquí desaparece la firma o la autoría, pues esto es un objeto muy fácil de hacer. Y aquí imaginaros ya líneas curvas, ¿no? Esto es una forma de ir al minimalismo, galopando hacia el minimalismo de la manera más descarada, ¿no? Bum, 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 bum. Especie de líneas curvas y paralelas, tenía que haber dicho. Líneas curvas y paralelas. Aquí ya el minimalismo es completo, es decir, aquí lo que nos plantea Van Tongerloo es una especie de cabellos volantes por aquí, ¿verdad? Sobre una verde grisáceo monótono. Le llama curva, verduzco, marrón, verduzco, sí, verde, verduzco, y marrón, habrá que ver el original. Esto, pues, es algo que hacemos cualquiera, ¿no? No tiene mérito especial, ¿no? Esto lo puedes hacer en tu casa para hacer pruebas y muestras y para decir, bueno, pues ahora voy a pintar otra cosa. Pero realmente exponer esto como una obra de arte legendaria, pues no tiene sentido, ¿no? Aquí, en este mundo, nos recuerda otra vez al mundo, dentro del elementarismo y dentro de la variante que siguió nuestro amigo Van der Lugo, pues nos rememora, lo evoca, lo hemos dicho muy claramente, a Calder y a algunas cosas de Miró que pusimos en paralelo en su momento y que se podían confundir, algunos aluminios de Calder con algunos diseños de Miró. Bueno, pues aquí también aparece algo del tema. Dado que esto se hace en 1939, pues no tiene ninguna dificultad de entenderlo, ¿no? Colores en el espacio. Bien, otra de las muchas art concret, abstracción-creación, el cercle carré, todas estas formas de llamar a distintos ángulos, a distintas formas de abstracción de grupos que se van formando y que varían muy poco. Por eso digo que la confusión a veces es normal, porque realmente son variaciones sobre un mismo tema, ¿no? Hay muy poca originalidad, y cuando la hay es pensando también en otro anterior. Colores en el espacio, bueno, forma de un cuaderno de prueba de acuarela, ¿no? Por eso no me extraña nada mi teoría de que Kandinsky hizo su primera acuarela abstracta simplemente arrancando la hoja de su primer cuaderno, la primera hoja en donde secaba o descargaba el pincel de la acuarela, ¿no? Aquí tenemos claramente este tema en el cual Masas en el universo pretende crear una esfera armilar, antigua, o una estructura atómica con neutrones, protones, o una visión tridimensional del universo con planetas, estrellas, fugaces, agujeros negros. Masas en el universo. La factura es calderiana, evidentemente, y el resto es una forma de abstracción del universo. El universo lo que está pidiendo, todo lo contrario, es un estudio muy concreto y muy real, ¿no? No, pero bueno, eso vendría casi 70 años después, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora. Bien, aquí tenemos otra vez el Atomium montado aquí, una forma de mezclar todos los avances científicos y dibujos de objetos microscópicos realmente, ¿no? Estructuras de átomos. Formas y colores en el espacio, pues esto que se parece a una mascarilla de estas que tienen que utilizar los abnegados y admirables sanitarios que están combatiendo esta pandemia, ¿no? Bien, esto es una forma de coger un ready-made, una cosa plástica, gafa o una visera, y pintar encima una serie de cositas ahí, intrascendentes, con cierta gracia, naturalmente. Pero vamos, no, sin pasar a mayores, no descubrimos nada nuevo, ¿no? Ya digo que aquí, si quitamos la firma de Van Tongerlu, pues no, su cotización oficial sería cero en el mercado del arte, en el mercado del arte estrictamente económico, ¿no? Estrictamente fenicio. Bueno, ¿qué os voy a contar, no? Capullo, crisálida, embrión, embrionario. 1960, ¿no? Aquí agarra un tubo de plástico en el cual capullo, crisálida, embrión, embrionario. Bien, evidentemente del capullo, que es lo primero que hay, perdón, del embrión, que es lo primero que hay, sale una crisálida y luego sale un capullo y luego sale el ente, el ser que queramos, ¿no? Dado que el tubo indica un discurrir, una evolución, un discurrir, agua, o gasolina, o plasma, pues podríamos entender que la síntesis abstracta de esa idea de lo que pasa de embrión a un ser vivo a través de la crisálida, del capullo y demás, pues se podría abstraer plásticamente representándolo en el discurrir interno de un tubo. Como comprendéis, es bastante complejo el tema, ¿no? Bastante complejo. Bien, ahí está, insisto, un tubo cuyo valor fuera de la firma o de la autoría es cero. Vamos a complicar más las cosas. Y entonces el segmento de espacio en el 1953 anterior al otro. Bien, si el espacio es algo tridimensional, ancho, largo, profundo. Bien, entonces, ¿cómo podemos abstraer esa idea de espacial en una de otra manera distinta a la tradicional o a la moderna o a la vanguardista? Pues sencillamente coge un tubo también, que fragmenta, no lo rompe, lo fragmenta en distintas visiones. Y lo considera como la evolución de ese espacio. No entiendo bien a dónde quiere ir a parar con el segmento de espacio. Pero en abstracción todo vale. Dentro del concretismo, uno de los movimientos que hemos visto antes cuando explicaba al revés a banda, cuando explicaba a Anton Gerlou equivocadamente, pues esos tres formas de abstracción, creación, el arconje o estos movimientos parisinos. Aquí tenemos un objeto que no sé si es una dinamo, una máquina, una turbina. Bien, todo esto fabricado a base de estos tubos, de este tubo que acaba convirtiéndose en una especie de caracol. Antes ha utilizado el tubo para describir, lo hemos visto aquí, para describir la evolución biológica de un ser vivo, desde el embrión hasta la, pasando por la crisálida y demás. Luego ha utilizado el mismo tubo para sintetizar, abstraer un espacio. Bien, pues ahora, más difícil todavía, pues ya no habla de espacio ni habla de elementos biomórficos, no habla de nada. Habla de elementos indeterminados. Pues bien, aquí tenemos una caja de plástico en la cual, ya digo, que figura elementos indeterminados. Le pareció bien la idea y dijo, pues vamos allá, vamos a cortar el tubo en varias secciones, vamos a instalarlas ahí, escultura y pintura otra vez. ¿Veis lo que decíamos, aquella pretensión tanto de Anton Gerlou como de Doesburg de amalgamar las artes? Bien, pues aquí unas formas, digamos, escultóricas, por llamar de alguna manera, y la pintura se van combinando en esta forma, ¿no? Aquí volvemos a tener otro objeto, un recipiente que se llama fenómeno, yo creo que es más bien fenomenología cósmica, habría que traducirlo, porque phenomenon, cosmic phenomenon, pues habría que traducirlo más bien por fenomenología cósmica, en el sentido de darle dinamismo al y movimiento, ¿no? Porque un fenómeno cósmico, creo que es mejor así, ¿no? Entenderlo como que el cosmos tiene un movimiento y una fenomenología que se puede traducir a plásticamente en este tipo de objetos, ¿no? Bien, esta especie de vaso o de objeto aquí con unas incrustaciones de color, no son rectangulares porque son algo ovoides también y con unas formas aquí. Bien, no vamos a decir mucho más de este. Seguimos con esta manipulación plástica de objetos, ¿no? Esta estrella gaseosa, pues incluye una especie de pelota de forma esférica, una esfera en la cual, pues, el dinamismo del gas, el gas no es inerte, está moviéndose, pues crea esos efectos de color que a la vez crean la propia estructura de esa estrella, ¿no? De manera que otra vez escultura y pintura y dinamismo y movimiento se funden una serie de ideas aquí, ¿no? Bien. Aquí tenemos otra vez, esto lo dije un poco anterior, otro objeto en el cual unos elementos plásticos, una tapadera de una olla, o el pomo de una puerta, introduciéndole unas varillas por medio y demás, y este salpicado de formas colorísticas que naturalmente nos remiten otra vez a lo que hemos visto de Calder y de Miró, estas salpicado de, pues crean un objeto que, repito, que tiene una metido en una gran caja de cristal, de plástico. Este tipo de objeto nos llevaría o podía hacernos hablar de un arte. Aquí pongo inventé aquí un palabro. Aquí un palabro. Un barbarismo. Digo, desde 1945, bueno, introduce la línea curva, otra cosa que nos confundió con, o que me confundió con Van Doesburg, que también introdujo la línea curva en las, y la diagonal en Mondrian. Aquí, Van Doesburg, tengo escrito, introdujo la línea curva, lo que le permitía desarrollar un espacio más libre y más abierto. Bueno, bien. Y da la gran originalidad. Decía aquí, desde 1945 abandona toda referencia a una geometría teórica, es decir, a la geometría euclidiana construida, y entra en una abstracción, lo hemos visto en las cinco últimas o seis últimas objetos representativos. Decíamos que entra en una abstracción de carácter cosmológico con series de núcleos de alambres, de plásticos, modelos prismáticos, todos esos prismas que hemos visto, todas esas cajas de plexiglás o de este material moderno que no sé cómo se llama, eso que van a poner ahora para separar a la gente, ¿cómo se llama este material moderno que van a, en la playa y en los restaurantes, estas mamparas de a ver, que alguien lo sople rápido, esas mamparas de poliuretano, yo qué sé, o cómo se llaman, esas mamparas que parecen plástico, que alguien lo escriba rápidamente. Metacrilato, muy bien. Pues el metacrilato, el pluri, todas estas combinaciones maravillosas de gracias, gracias, gracias a todos. Gracias a todos por enmendar mis lagunas. Bien, todo es este mundo del... yo le llamo... aquí. Modelos prismáticos de plexiglás, no dice aquí metacrilato, pinturas que pretenden representar plástica y estéticamente fenómenos cósmicos. Pero fijaros qué fenómenos cósmicos, lo tenéis delante escrito, se pretenden representar. La radiación, la radioactividad, la fisión nuclear, el electromagnetismo, los fenómenos de atracción-repulsión, las nebulosas. En estas formas tardías, pongo aquí, se desborda la sensación de fluidez. Vemos, cuando salen todos esos tubos, lo que está indicando en esos tubos es que algo fluye, ya decíamos, fluye la vida del embrión al ser vivo, fluye los paisajes, el espacio, bien, el plasma, la fluidez, la conciliación de lo físico y lo biológico, es decir, flujos semejantes, digo aquí, al plasma, en campos de fuerza. Todos hemos hecho, cuando éramos pequeños en el colegio, el experimento de una plancha con un imán debajo. Si se ponían arriba raspaduras de hierro y movíamos el imán, las raspaduras de los raspaduras se llamaban las raspaduras, sí, sí, de hierro se iban moviendo y de ahí salió mucho diseño abstracto, evidentemente. ¿Alguien puede precisar, a ver, mis ingenieros físicos, matemáticas, puede precisar mejor lo que estoy diciendo, el experimento de la plancha con las raspaduras de... ¿Alguien lo puede definir mejor? Seguro que sí. Igual que ha habido tanto ayuda con el metacrilato. A ver, vamos a verlo. En limaduras, exacto. Como veis, mi formación físico de físico es cero. Esas, muy bien, Emilia, esas limaduras de hierro que manejadas con un imán, formábamos auténticos cuadros abstractos, ¿no? Todavía no he encontrado ninguno de estos abstractos contemporáneos que se sirviera de ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien, Emilia, muchas gracias. Bien, en flujos semejantes, la pintura de Danton Gerloo, digo aquí, resulta extraordinariamente contemporánea, ciertamente, porque a pesar de que hablamos de los... llega hasta los años 60, ¿no? Porque va de la mano, digo que es contemporánea, no como arte, sino como contemporáneo de los avances científicos del universo. Pecando, digo aquí, de ingenierismo y tecnicismo. Es una pintura ingenierista o una escultura ingenierista y tecnicista, lo cual no es nada malo, porque el arte debe ir al compás de lo que la realidad exterior nos marca, ¿no? De manera que no es nada raro que podamos calificarlo como un arte ingenierista o tecnicista, ¿eh? Ayer en algún programa de televisión vi algo increíble, ¿no?, sobre la inteligencia artificial y sobre la creación de una serie de objetos, ¿verdad? Por ejemplo, salía algo increíble, ¿no? Unos chalecos antibala que eran líquidos y que al llegar la bala al chaleco, o sea, ese material nuevo que habían creado, inmediatamente ese líquido se convertía en un sólido impenetrable. Creo que el programa que vi fue en la 4, eso sobre marcianitos y sobre hombres del espacio y tal, que es muy divertido, sobre aparición de platillos volantes y tal. No me acuerdo el nombre del programa. Bien, pues ahí salía justamente una noticia científica en la cual el ejército americano, norteamericano, para ir siempre progresando en matar a la mayor número de personas y recibir el menor número de bajas, había creado esta materia líquida en forma que se convertía en un chaleco antibala y que al contacto con la bala que llegaba, además se veía la filmación, llegaba la bala, ¡paf! Y inmediatamente la masa, cuarto milenio, muy bien, de cabeza la mía. Hoy, veis que hoy me he despertado, me he dormido muy mal, aparte de eso, perdonad los muchos errores, como terminaban los teatros clásicos cuando el artista, el actor principal salía y al público le decía, perdonad los muchos errores, yo tengo que perdonar los muchos errores para empezar la superposición de Anton Herlu con Doesburg, que veis que tampoco es mucho, no es muy inexplicable, es realmente algo que podíamos llamar dadaísta y algo que podíamos llamar el afirmar y probar lo que hemos dicho, que en esta etapa abstracta las creaciones de unos y otros van cayendo en una dimensión muy parecida, ¿no? Bien. ¿Qué nos queda por decir? Pues nos queda por decir, no sé qué tiempo tenemos, 11 minutos, que hay una cosa que a mí me interesó mucho. Hay, obviamente, el museo de la industria, ¿no? Yo tengo algunos objetos en casa que me interesaron mucho. Objetos industriales, vamos, desde una radio de los años 50 o un calentador de gas, cuando en las casas el gas iba a final del siglo XIX, cuando el gas iba por unas tuberías pegadas a la pared. Y desembocaban en una especie de radiadorcitos pequeños. Pero tengo varias cosas, ¿no? Pero vamos, hoy día uno de los de las manifestaciones del arte industrial, que es el arte del diseño, pues está bien claro que es conservar los objetos hechos manualmente e industrialmente como objetos de arte, por ejemplo. Y aquí mis alumnas me darán más la razón. Los maravillosos frascos de colonia. Los frascos de colonia y perfume son una auténtica obra de arte. Antes se vendían de una manera cualquiera, en unos frascos más o menos estereotipados, ¿no? Pero desde que el número de colonias, fragancias y demás se ha hecho infinito, pues hay que hacer también infinitas formas de contener ese perfume o ese agua de colonia. Y ya digo que los diseños son preciosos, ¿no? Aquí tengo uno. Esto es un envase de Chanel número 5, que fue... Este envase tiene gracia porque era de mi madre, fallecida hace 4 años. Mi madre utilizó siempre esta colonia, Chanel número 5, desde que nació. Vamos, desde que nació, no. Desde que se casó. Tiene mucha gracia una cosa. La destapo. Y está perfectamente vivo el olor de la colonia. Os hablo de un frasco que mi madre dejó de utilizar hace 4 años. Todos los que estáis ahí, sobre todo las químicas y los químicos, los físicos y demás, sabéis por qué se produce esto. Porque se prohibió utilizar el almizcle natural como intensificador de los olores de los perfumes. Y al prohibirse el almizcle por todos los líos estos de el naturalismo, el ecologismo y demás historias, pues las colonias ahora no huelen, y sobre todo más que no huelen, huelen, claro, y perfumes, pero no perduran, ¿eh? Antes ibas por la calle y pasaba al lado tuyo una señora, yo que tengo una serie de carencias en el oído y en la vista muy grandes, tengo muy desarrollado el olfato y el gusto. Del tacto no hablo porque ¿para qué? Pues bien, antes pasaba una señora y decías tal colonia, ¿no? Inmediatamente, ahora no, ahora ha desaparecido. Y digo que es por el almizcle. Bueno, como veis, todo tiene que ver en la vida. Repito que es una maravilla conocer, y yo os recomiendo, si no se opone vuestra cónyuge o vuestro cónyuge, que guardéis estos diseños industriales de colonias o de cualquier tipo de objeto de fabricación. Esto mismo, ¿verdad? Estos, teléfonos móviles estos, otras cosas son bastante más bonitas, ¿no? Tabletas o... Todo eso el día de mañana va a valer dinero, porque son objetos de diseño industrial, ¿no? Ya insisto que hay magníficos museos de diseño industrial. El mejor museo y más bello que podemos ver es el museo que tiene la Casa Mercedes, con todos los Mercedes, bueno, la Casa Mercedes y la Casa Renault y la Casa Citroën, todos los fabricantes de automóviles, tienen su museo de automóviles. Ahí está el tema. Es decir, naturalmente en la época de Leonardo da Vinci, que diseñó maravillosas máquinas volantes y submarinas, casi diseñó un Porsche 911, pero bueno, en esa época, evidentemente, pues los objetos industriales eran muy poquitos, ¿no? No había lugar a un museo industrial, de la industria, perdón. Pero ahora estamos en una época... Estamos en una época en que la proliferación de estos objetos es infinita y convendría empezar a guardarlos. No únicamente los que tienen carácter estrictamente plástico, artístico, escultórico, arquitectura, pintura, sino los que tienen un carácter industrial y técnico, ¿no? Ya digo que al próximo día a lo mejor os traigo algunos objetos aquí y los ponemos a esto. Bien, nos queda muy poco en esta accidentada clase.
3 minutos.
Sí, 3 minutos, en las cuales insisto en que nos ha faltado poner aquí, Antonio, como siempre pido, y me recuerdo a mí mismo el nombre del autor, porque ves esto y dices, bueno, pues puede ser de cualquiera, ¿no? Y en este caso yo me he equivocado,
Jesús,
gravemente.
Lo tienes aquí, siempre está ahí arriba. Siempre. Siempre.
Sí, no, pero aquí escrito
ya,
no.
Ya, pero he creído que era...
Es que en Theo van Doesburg, aquí pone Theo van Doesburg.
Sí, efectivamente.
Y aquí se nos olvidó poner Baton Herlu. Bueno, bien, terminamos de la siguiente manera. Aunque volvamos a lo mejor, si tenemos tiempo, a la abstracción, hay que decir que la abstracción, en síntesis, desde su nacimiento hasta ahora, siguió 2 cauces iniciales, ¿no? El racional constructivo, abstracción lineal del cubismo, cuyos movimientos son la abstracción geométrica de Franz Kupka, Malevich, Mondrian, naturalmente, Van Doesburg, Van Tongerloo, y el otro camino de la abstracción, la lírica, abstracción lírica de Kandinsky, o abstracción colorista. Los movimientos fueron el expresionismo abstracto de Koenig, Mark Rothko, y otros más que veremos por allí. En definitiva, abstracción lineal y abstracción colorista. Aunque, como aquí luego pongo al final de lo que os he mandado, en muchos artistas, se mezclan las 2 tendencias que conceptualmente, sin embargo, están muy bien delimitadas. La línea, abstracción lineal y abstracción de color. Abstracción lineal y abstracción geométrica. Bueno, pues... Se abre un turno de increpar al profesor. Muchas gracias por vuestra comprensión. Pero
queda menos de un minuto para preguntas. En un minuto se cierra la grabación. En 30 ¿cuántos? Segundos se cierra la grabación. Que pregunten
pues
por chat.
Agradezco mucho.
Por chat.
Agradezco mucho vuestra comprensión a esta inicial metedura de pata. Y la homilía, eso sí, la homilía fue lo que me despistó más. Me emocioné tanto con la homilía, que luego caí en Bantón Gerlú creyendo que era Doesburg. Gracias a todos y seguiremos mañana con Rusia. Gracias.